Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
La confrontación entre México y Estados Unidos por los controles de frontera, Estados Unidos amenazó con poner aranceles a los productos mexicanos y México no controlaba. México ha movilizado 15.000 efectivos de la Guardia hacia las fronteras. El Congreso de los Estados Unidos vota miles de millones de dólares de fondo para atender a la problemática. Sin embargo, se siguen dando situaciones terribles como lo que fue días pasados, esa imagen del padre y su niña ahogados en la orilla de un río allí en la frontera entre Estados Unidos y México. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. Mis saludos también a Gabriel. Y yo lo que creo es que esa imagen de la tragedia es una consecuencia de la política de Donald Trump en las fronteras, que logró contagiar a Andrés Manuel López Obrador. O sea, López Obrador, el presidente de México, se ha convertido en un ejecutor del lado mexicano de la frontera de las políticas migratorias de Donald Trump, y esas políticas yo las definiría como crueles, antihumanitarias y también equivocadas, por lo tanto inútiles. Son políticas crueles y políticas inútiles. Y son inútiles porque parten de un error. Si un médico diagnostica mal a su paciente, no va a poder curarlo porque parte de un error, de un mal diagnóstico. Y en este caso pasa lo mismo y está a la vista del mundo. Viene la foto de una niña junto a su padre, ambos muertos, ahogados en las aguas turbulentas del río Bravo, y esa imagen creo que acerca al mundo a una conciencia. Siempre ocurre así cuando en la imagen de una tragedia aparece un niño. Ocurrió en 1972 cuando el mundo vio la imagen de la pequeña Kim Puk corriendo desnudita de una aldea en llamas con el cuerpo quemado por el napalm, ¿no? Esa pequeña vietnamita cuya aldea acababa de ser atacada por un avión de Vietnam del Sur cargado de bombas que había recibido de los Estados Unidos, las bombas de napalm, sacudió al mundo, ¿no? Y los norteamericanos acrecentaron sus protestas y sus presiones sobre el gobierno para que ponga fin a esa monstruosa guerra. Más cerca en el tiempo, en el 2015, vemos el cuerpito del pequeño Ilan Kurdi, un niño kurdo que apareció en una playa turca lamido por las olas. Esa imagen tremenda acercó al mundo a una toma de conciencia sobre el drama de los refugiados que huían del infierno en Irak y en Siria, y abrió puertas de Europa, puertas que después líderes crueles y antihumanitarios como Víctor Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia, Matteo Salvini en Italia, iban a empezar a cerrar de nuevo y de manera brutal. Bueno, Trump aplica una política similar de cruel a la de Salvini, a la de Víctor Orbán, ¿no? Y una política, repito, equivocada, porque empieza por describir a una masa humana desesperada, integrada por familias. Son familias, miles de padres con sus hijos y con sus padres también, o sea, abuelos, niños, gente de todas las edades que se desplazan por territorio simplemente buscando sobrevivir. Y son descritos por el presidente norteamericano como un ejército invasor. Lean los discursos de Donald Trump al respecto, escuchen sus intervenciones al respecto y van a ver que siempre está describiendo a esa masa humana desesperada, integrada por familias, como si fueran un ejército invasor que se aproxima peligrosamente a sus fronteras, ¿no? Bueno, así los trata, como si fueran un ejército invasor. Ha logrado que Andrés Manuel López Obrador los trate del mismo modo. Estas son las consecuencias. Partir de un error implica no solucionar nunca el problema, sino acrecentar la tragedia. En este caso, la tragedia de esa masa humana, que a esta altura ya no puede ser considerada migrante, sino de refugiados. No es lo mismo un migrante que un refugiado. Ellos parten de un diagnóstico equivocado, porque Trump, y esto basta leer todos sus discursos e intervenciones sobre el tema, describe como si el problema estuviera en las fronteras, ¿no? Si yo describo un problema que supuestamente está en una frontera, en base a ese diagnóstico propongo curaciones en esa frontera. Por ejemplo, levantar un muro, por ejemplo, militarizar, por ejemplo, obligar al otro gobierno a que militarice también esa frontera. Todas las soluciones planteadas inútil y cruelmente por Donald Trump y ahora también por López Obrador en México han fallado, porque todas han actuado sobre la frontera y el problema no está en la frontera. El problema está mucho más allá de la frontera, por eso el diagnóstico es erróneo. Trump describe a una masa humana desesperada como si fueran un ejército y sitúa el problema en una frontera, como si el problema realmente estuviera en la frontera. El problema no está en la frontera, está en ese gigantesco agujero negro que es América Central, un agujero negro que supura olas de refugiados permanentemente, y porque está plagado de estados fallidos. Esos son, ya desde hace tiempo, Guatemala, El Salvador, Honduras, también Nicaragua, se han convertido en estados fallidos, donde se feudalizó el poder. El poder está feudalizado en manos de maras, de milicias, de mafias. El Estado casi no puede imponer la ley, ¿no? Por lo tanto, en la desesperación, la angustia, la inseguridad permanente, se producen esas olas de refugiados que se desplazan por los territorios. Bueno, habrá que ver si, como Kim Puk en 1972 o como Aylan Kurdi en el 2015, la imagen de la pequeña salvadoreña fallecida junto a su padre en la costa del río Bravo, logra que haya una toma de conciencia y que se salga de un error que tiene efectos crueles, muy, pero muy crueles.
Claudio, aprovechando este contacto, comenzó una nueva reunión del G20. Hay varias hipótesis de lo que puede ocurrir, cómo se pueda comportar Trump con China, con Rusia, con Europa, la problemática de Irán. Pero hay un tema que llamó la atención en los medios internacionales, que es el estado de salud de la canciller alemana Angela Merkel, ¿no?
Así es. Fueron dos oportunidades donde es retratada con temblores casi compulsivos, ¿no? Como un cuerpo fuera de control. La primera vez fue hace un par de semanas atrás, en un acto en Alemania, recibiendo al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, donde realmente el cuerpo de Angela Merkel, parado junto al visitante, tiembla de una forma impresionante. Ahora vuelve a temblar en otro acto, esta vez junto al presidente de Alemania. La diferencia entre un acto y otro es que el primero, junto a Zelensky, estaba en un espacio abierto, bajo un sol abrasador. Hay una ola de calor que ya ha dejado dos muertos en Europa, es una ola de calor tremenda. Por eso, de algún modo, se creyó en la afirmación que hizo la propia Merkel después de esos temblores que le dieron junto al presidente ucraniano. Dijo que era un problema de deshidratación, lo atribuyó a ese tremendo calor que está azotando Europa. Pero como en los temblores de estos días, en un acto que se realizó en un palacio gubernamental en Berlín, estaba en una sala cerrada, no estaba al desamparo de un frente a un sol abrasador, estaba en una sala climatizada, en una conferencia de prensa, no hacía absolutamente ningún calor. Por lo tanto, cuando esos temblores aparecieron de nuevo, no eran atribuibles a la misma razón que ella había dado en la ocasión anterior. Por eso, cuando le acercaron un vaso de agua en esta oportunidad, ella lo rechazó, porque sabe que no es ese el problema, no es deshidratación. Y además, con los temblores que tenía en ese momento, no hubiera podido sostener el vaso sin volcar el agua y, digamos, hacer más visible el problema que estaba atravesando. Es un enigma lo que provoca este estado en la canciller alemana, pero en todo caso genera inquietantes preguntas sobre el futuro de Alemania. Angela Merkel todavía tiene que gobernar 2 años más, su periodo concluye en el 2021, y la verdad es que hay una suerte de orfandad de liderazgos, ¿no? Angela Merkel ha gobernado prácticamente todos sus mandatos en gran coalición, como llaman los alemanes a los gobiernos en que los conservadores demócratas cristianos tienen que actuar unidos a sus archirrivales en las urnas, a sus tradicionales adversarios que son los socialdemócratas. Angela Merkel empezó cogobernando con Gerhard Schröder, el líder socialdemócrata, y hasta el día de hoy no ha podido desprenderse de los socialdemócratas porque los gobiernos de los partidos tradicionales están muy debilitados. Siendo ella una líder excepcional, respetadísima, con un vigor muy, muy fuerte, está muy debilitada, no solo físicamente, esa es la preocupación que se añade, políticamente está debilitada, está sufriendo todo el tiempo los embates de Donald Trump. Esta semana ha vuelto a cuestionar durísimamente el presidente norteamericano al gobierno de Alemania, y tiene el vínculo muy debilitado con Emmanuel Macron. Prácticamente Merkel y Macron eran un tándem, eran un dúo, y ahora ese dúo se está fracturando. Para colmo, en Alemania no se ve en los partidos tradicionales un buen recambio de liderazgo. En el Partido Demócrata Cristiano, en la Unión Cristiano-Demócrata, el partido de Konrad Adenauer, que hoy lidera Merkel, bueno, la sucesora va a ser Karrenbauer, y todavía no tiene un liderazgo que la muestre como una jefatura vigorosa, para nada, todavía no logra hacer pie en ese liderazgo. Tampoco Andrea Nagler, que es la diputada en el Bundestag, que ha quedado al frente del Partido Socialdemócrata. El Partido Socialdemócrata viene con una crisis de liderazgo impresionante. Los antecesores de Nagler, Martin Schulz y después Olaf Scholz, duraron apenas 1 año cada uno al frente del Partido Socialdemócrata. En fin, hay un panorama de gran debilidad en el liderazgo de las fuerzas tradicionales, y a eso se suma el enigma sobre la salud de Angela Merkel, que aún tiene que gobernar hasta el 2021, y que se la ve políticamente frágil, tanto para adentro de Alemania como en Europa y en el escenario global en general. Y a eso se suma esta fragilidad física que trasunta a través de esos temblores tan fuertes y que tanto han impresionado al mundo.
Muy bien, bueno, veremos lo que ocurre. Claudio, te mandamos un abrazo, buen fin de semana.
Un fuerte abrazo para ustedes.